Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Conectar con otros es la mejor terapia para olvidar el dolor. Una frase de Paulo Coelho.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:20 minutos en la mañana de este viernes 12 de abril. Gracias por conectar con nosotros, por estar presentes siempre, y recuerdo que estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do.
Así es, y también nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, la vía para comunicarse con nosotros, sobre todo en vivo cuando tenemos esas conversaciones como la próxima que vamos a tener con nuestra buena amiga, colaboradora, María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta formada por la UNAM, y bueno, que trabaja talleres, cursos y terapia para las personas que necesitan un acompañamiento. Y hoy nos trae esos temas que son tarea para el fin de semana. El mundo interno del duelo. No es coincidencia que María Elena Suárez venga los viernes. Querida María Elena, ¿cómo estás? Buen día.
Muchas gracias. Estoy un viernes más.
Un viernes más. Y nosotros muy agradecidos de tu conversación y tu tiempo.
Agradecida con ustedes que me den el espacio para que llegue la información.
Así es. Gracias. Y llega. El mundo interno del duelo, a ver.
En la vez pasada vimos algunos aspectos del duelo que están en el mundo interno de la persona, que los voy a nombrar solamente. Vimos que la comparación, ¿verdad?, de lo que me pasa a mí versus lo que le pasa al otro, siempre está presente en el mundo interno del duelo. Sí, y poníamos ejemplos que no voy a ahondar porque si no, no nos va a dar tiempo de seguir. Hablamos del alivio, porque el ser querido que sufría ya no sufre más. Hablamos de las diferentes estados emocionales que pueden ir desde el mayor disparo de dolor, tristeza, llanto, hasta a no sentir absolutamente nada y luego volver a sentir, ¿sí? Es como esta frase que dice, se me olvidó que te olvidé. De repente se le olvida a uno que olvidó a la persona que está ausente. Las lamentaciones, ¿por qué yo no hice esto? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo llevé? ¿Por qué no lo cuidé? También son parte del mundo interno del duelo. Las lágrimas que finalmente limpian, alivian, y que nuestra sociedad ha aprendido que uno no debe estar triste, que uno no debe llorar, que uno debe estar siempre bien, que uno debe seguir adelante con su vida, y la tristeza y las lágrimas no se pueden externar fácilmente, ni por el que escucha, ni por la persona que la siente. Hablamos también de los ángeles, un tema muy interesante, y de las apariciones, diciendo que muchas veces, esto lo han corroborado varios médicos, cuando un paciente dice, vi un ángel, vi mi mamá que ya murió, vi mi papá que me dijo que ya era mi tiempo, los médicos sienten que ya está muy cerca el final, lo mismo que los familiares. Y decíamos que no importa, no podemos probar si existen o no los ángeles y las apariciones. Veámoslo simplemente como ayuda a la persona en el proceso de duelo. Como ayuda para saber, de acuerdo a sus creencias, dónde puede estar la persona que ya no está en el plano terrenal. Y lo mismo sucede con las apariciones, que la gente después de las apariciones y los sueños se sentía muy cómoda o muy contenta porque había vuelto a ver a la persona que ya no está. Esto fue lo que vimos la última vez y lo repito así muy rápido para arrancar con otros procesos internos que hay en el duelo. Me fui muy rápido, pero si no, no nos da tiempo. Otro proceso, los roles. Cuando fallece un ser querido, quedan vacantes los roles que desempeñaba. Entonces, de forma consciente o inconsciente, uno adopta algunos de los roles, o de forma consciente o inconsciente, le pasa el rol a otro miembro de la familia que los adopta. Pero a pesar de que repartamos de manera inconsciente los roles que hacía la persona que ya no está, hay roles que quedan huérfanos. Así entonces, uno a veces dice, pero ¿por qué yo cuando murió mi mamá opté por tomar, por ejemplo, la casa y me convertí en el ama de casa? Otro dice, ¿por qué cuando murió papá yo me convertí en la persona que llevaba el negocio, y etcétera, etcétera? ¿O por qué cuando murió mi amiga, que era la que organizaba viajes y que decía a dónde había que ir, yo me convertí en esa persona? En fin, personas que, por ejemplo, parejas que tienen un trabajo donde uno de ellos es el que vende y la otra es la que administra. Cuando muere la que administra, se sigue vendiendo, pero no cobrando.
Exacto.
Entonces, hay ahí una cuestión de que, además de que se pierde el ausente, además, ya lo vamos a ver, que se pierden creencias, se pierden roles. Y al perderse roles, hay un desajuste para nosotros que no tenemos el ausente, porque tenemos que reacomodarnos en la vida y rehacer las cosas que antes hacía el otro. Por eso es que la muerte de las personas más jóvenes que ejecutan roles, muchos roles, genera más movimiento a nivel de la dinámica familiar que cuando muere una persona de edad avanzada que puede ser el consejero de la familia. Y si es el consejero de la familia y ya no está, ¿quién va a optar por ese título? Sí, entonces se reacomoda todo. No solo hay el dolor porque ya no está, sino que de repente hay un derrumbe de roles y hay que ver cómo nos reacomodamos. Otra cosa muy importante que ocurre a nivel interno es que necesitamos contar la historia del que falleció una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque sí, es parte del proceso de curación. Por ejemplo, si alguien sufre un accidente, o si las Torres Gemelas, o si la caída del concreto ahí en la 27 de febrero, son traumas que para poder seguir curando hay que hablarlos muchas veces. Entonces los dolientes empezamos a cargar mucho a la gente, porque la gente dice, ahí viene este otra vez con la misma historia. Uh-huh. Sí, pero necesitamos contar las cosas una y otra vez, porque es la manera en que reconstruimos la estructura.
Sí, y la gente empieza a decirte, ¿perdón? María Elena, la gente empieza, pero olvídate de eso, ya él se fue, exacto, está mejor, está...
Él quiere, pero, que tú sigas con tu vida.
Exacto, que tú estés con... Pues, señor, uno no sabe.
Exacto. Uh-huh. Esto es lo que pasa. Porque es cansón. Yo puedo entender que es cansón, pero hay un punto importante. Uh-huh. En la medida que uno cuenta y cuenta y cuenta la historia, el tema en el que se centra la historia empieza a cambiar. Si primero era que entonces estaba en el hospital lleno de tubos, o se accidentó y el carro que lo chocó, ese tema empieza a dejar de ser el centro para ser otro tema centro. Y esto nos va indicando cómo se va moviendo el proceso de curación. Pero además de esto, el estar contando la historia ayuda a recuperar partes del rompecabezas que se han perdido. Si yo tengo una escucha que me puede realmente escuchar de manera abierta y no mandarme a decir, bote el golpe, vete de fin de semana, ya, no pienses en eso, él está mejor. Si en lugar de esto tengo una escucha que me haga preguntas, yo puedo ir descubriendo partes del rompecabezas que no encontraba. Por eso también es importante que las personas contemos una y otra vez las historias. Por eso les decía, cuando hablamos de acompañamiento, muchas veces a nivel social ya la gente no quiere oír más y da esas recetas que ustedes señalan. Y por eso hablamos de lo importante que es un acompañamiento, que puede ser un terapeuta, puede ser un amigo con capacidad de escucha, pero pueden ser grupos de apoyo. Y esto es algo que a mí me gustaría impulsar aquí en el país. Porque los grupos de apoyo son personas que han pasado situaciones de pérdidas similares, que se reúnen y uno se siente como dice, bueno, primero tengo un foro diferente para contar lo que pasó. Segundo, hay mucha empatía porque también sus otros han perdido a un ser querido y también saben lo que esto significa, ¿sí? Y además de esto, vuelvo a decir que es importante porque me ayuda a completar el rompecabezas. Uno a veces tiene la idea que cuando uno está en duelo, lo que uno siente y piensa es muy diferente a otros duelos. La verdad es que no. La verdad es que todos como seres humanos hacemos un proceso similar. A veces profundizamos en una cosa, a veces profundizamos en otra. Y también es importante esa existencia de grupos de apoyo porque hay casos, por ejemplo, en que se toman decisiones de desconectar a un paciente porque ya no tiene vida, porque ya está muerto el cerebro, lo que sea. Y muchas veces la decisión recae sobre los familiares, por ejemplo, sobre los hijos. Y hay un caso, ejemplo, de una persona que decidió desconectar a su mamá, pero vivió con la culpa de decir, ella nunca me lo pidió.
Claro.
Sí. Y si ella no quería, ¿y por qué la desconecté? Pero creo que la desconecté para que no sufriera más. El ejemplo es que al paso del tiempo se encuentra una persona que era compañera de trabajo de su madre y le dice, ay, mi mamá falleció hace tanto tiempo. Y la amiga de la mamá le dice, pues mi marido también y estuvo muy enfermo y tu mamá me dijo, si yo llego a esa condición, prefiero que me desconecten. Y ahí quedó esta persona con la sensación de que había tomado una buena decisión.
Claro,
claro.
Es esa tranquilidad interna de y hay cosas, María Elena, que nunca vamos a saber.
Claro.
Es decir, nos vamos a quedar con conversaciones inconclusas, claro, con sentimientos no limpios, cosas no claras. Entonces llega un momento de, por pura supervivencia emocional, tenemos que buscarle a esto una bajada emocional y claro, racional también.
Y para eso, Rey, hay que hablar de la muerte.
Claro.
Y tenemos algunas personas terror y otras más que terror hablar y decirlo. ¿Qué usted quiere que hagamos? Como esta chica, o sea, su culpa, mi mamá nunca me lo pidió.
Exacto.
Hay que hablar de eso. María Elena, y hablando del duelo, como estamos hoy, tú has descrito bien esos sentimientos en una persona, pero ¿cómo gestionar el duelo en la familia? Porque todos estamos conmovidos, todos estamos tristes. ¿Cómo salimos, cómo sanamente de ese duelo?
Bueno, muchas veces, como hay un movimiento de duelo del sistema familiar, lo ideal es que lloren todos juntos, que respeten cada uno la forma en que el otro pasa su proceso de duelo, que hay que respetar la forma en que el otro sufre o que el otro aparentemente no sufre, pero es muy difícil primero llorar todos juntos porque tenemos en la cabeza la creencia de que tenemos que ser fuertes para que el otro se sostenga.
Exacto.
Primera cosa.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces me mantengo fuerte para que el otro no sufra.
Y si todos piensan igual, ninguno sana.
Exacto.
Sí.
Además, las familias, digamos, que no tienen una dinámica familiar muy sana, sienten que pasar el duelo es que todo mundo por ejemplo, esté triste o esté vestido de negro o no vaya a fiestas o... Y hay un miembro o dos que viven esto de manera diferente. Entonces hay crítica del sistema familiar sobre esas personas. Lo ideal es que permitan que cada quien lo viva a su manera. ¿Sí? Y entonces, por último, el sistema familiar que se ve afectado por una muerte o una pérdida va a tener mayor o menor crisis dependiendo de qué tan saludable o no es el sistema familiar. Y las decisiones de si va toda la familia a elaborar el duelo, o si va uno, o va el otro, o van tres, o van cuatro, depende también de la permeabilidad que haya en esa familia. Muchas veces iniciamos el proceso de duelo con un miembro de la familia y esto va rebotando en todos los otros miembros. Porque este miembro que va elaborando su duelo está triste, pregunta a los otros miembros de la familia cómo fue y cuéntame cómo tú lo viviste, y entonces los otros miembros empiezan a movilizar también. Así que no hay una receta, depende de la calidad de la dinámica familiar, depende de quién sea la persona que toma la iniciativa, y entonces poco a poco o se trabaja con la familia el duelo, cosa que es más difícil por todo lo que les digo, o una o dos personas lo van trabajando y esto rebota en favor de la familia. Por ejemplo, si yo asumí el rol de ser, porque soy el primogénito, el que lleva adelante la familia y el designado para esto, pero a mí me pesa, a mí me agobia, yo quiero dejar ese rol, pero tengo que hacer con permiso de la familia. Muchas veces la familia no da permiso y como quiera yo me empiezo a zafar. Y eso trae una crisis en la dinámica familiar. No sé si me doy a entender.
Completamente.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con el sistema familiar? Que se mueve todo y cada uno de los miembros de la familia se mueven de manera diferente y hay que ver cómo se enfrenta esa situación.
Buenísimo.
Otra cosa muy, muy presente en los duelos es la culpa. Hay que entender que para que se produzca una muerte, para que se produzca un accidente o muerte por enfermedad, tienen que confluir varios factores. No se debe a un solo factor. Entonces, uno tiene la idea de que si uno hubiera, quizás el accidente no hubiera ocurrido.
Claro. Uh-huh.
Si la persona hubiera ido antes al médico, quizás no llega a la gravedad de la enfermedad. Pero tenemos mucha evidencia de que la gente que se cuida, igual se muere.
Sí.
Y que los accidentes no pueden ser prevenidos de ninguna manera porque dependen de varios factores. Es cuando uno dice, por ejemplo, que uno le da cita a una amiga para encontrarse en un café. Camino al café, la amiga se accidenta y se muere. Y uno dice, pero si yo no la hubiera citado en el café, sí, a lo mejor no se muere. Y entonces uno vive con esa culpa. Es decir, no tenemos arraigadas como sociedad que las cosas malas, entre comillas, suceden. Aunque deseemos evitarlas, por el medio que deseemos evitarlas, la vida en sí es arriesgada y peligrosa. Y démonos cuenta que los seres humanos somos la única especie en la Tierra que sabemos que en un día u otro nos llegará la muerte.
Exactamente. Uh-huh. Y es como que vivir, hacer las paces con eso. Uh-huh. Y entonces ir viviendo nuestro día a día como lo que realmente es. El único.
El único.
Y finito.
Exactamente. María Elena Asuad, son muchas cosas que con esto del mundo interno del duelo se nos quedan. Son muchas las preguntas y hoy hemos estado escuchándote de forma reflexiva. Este tipo de temas, primero no se toca de manera común en la radio.
No.
Y luego no se puede, tú no encuentras fácilmente con quién hablar sobre este tipo de temas, porque la muerte es uno de esos temas innombrables. Uh-huh. Y más en comunidades como las nuestras, donde el tema religioso, por ejemplo, lo permea todo y permea mucho este tipo de temas. Así que te agradecemos mucho el nivel de profundidad y sobre todo la claridad con la que tú nos compartes temas como este de hoy, el duelo. La gente que quisiera extender esta conversación, buscar respuestas, profundizar en su emocionalidad, en compañía tuya como psicoterapeuta, como psicóloga, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Sí, no, a través del WhatsApp 809-868-0886. Reitero mi interés, no sé cuándo voy a empezar a hacerlo, de convocar grupos de apoyo para trabajar duelo, porque resulta más sostenible a nivel comunitario, mucho menos caro para las personas de sostener una terapia individual y más empatía y sensación de apoyo en el grupo. Pero eso ya vendrá.
Muy bien, nosotros quedamos atentos a esa información. Que tengas un excelente día, muy buen fin de semana.
Gracias.
Gracias, María Elena.
Un abrazo.